Bitácora de bosque tropical. Día 1 por la mañana. Luego de horadar el viento, descendemos a este pedazo del mundo en donde el verde es un ser primero suave y luego resuelto que devora. Somos recibidos por los aderezos de un bosque que se abre y entrega jugo de naranja y chaya, salsas de ceniza y carambola, nieve de nanche y queso fresco. Frutos de aves sobre platos y frutos de flores en cristales cóncavos. Cada uno en sus manos recibe una llave y su propio reino. Nos guían a paraísos individuales que toman formas de aromas, tejidos y fibras vegetales. En la vastedad de los jardines salvajes que reciben nuestras maletas, finalmente sé que nuestros cuerpos han caído en Quintana Roo como frutos entrando a una mar de tibia miel. Día 1 al mediodía. Cojunlich es una geografía de espinas en reinos verticales. Ceibas custodian el sendero por donde entramos. A su legión de clorofila se suman árboles, como esos ramones que logran estirar sus brazos y ascienden más de 40 metros para tocar la luz. Abrigos de musgo para los torsos del bosque, hormigas que cargan trozos de agua verde, y sobre este imperio natural hay un imperio del hombre que yace dormido. Miramos sus edificaciones que llevarán siempre el signo de las escaleras. Subimos hasta alcanzar las máscaras de estuco. ¿Qué dicen los rostros de estos gobernantes? ¿Qué sus lenguas y tocados imperiales? ¿Hacia qué divinas escamas del cielo sus súbditos los querían enviar? Un tambor viviente cubre el cielo, es un mono aullador que extiende sus dominios sobre la comarca del viento. Insisten sus vocales de círculos abiertos y vamos hacia el origen del sonido. Humanos ojos encuentran su mirada. Es el macho alfa y sus sonidos que hacen temblar la piel del viento. Nos muestra los frutos de su sexo. Hemos sido avisados. Son sus hembras y su reino. Mientras él sigue en su eufonía, racimos de pelaje y sangre nos miran colgados de brazos vegetales que ondulan bajo su peso. Suaves péndulos de savia enmarcan el avance de las hembras y sus crías. En este bosque, no solo el viento mueve el follaje. Agitados y húmedos, los pintores afilan sus miradas, toman trozos de imágenes y en alguna parte de sus corazones un pincel estalla o avanza. Torsos de ceibas sostienen a hongos suaves y bermejos que se adhieren como múltiples orejas. Esa es su forma. Me acerco y les susurro mis secretos. Allí los dejo, en esos oídos que vibran con la misma importancia que lo hace la llovizna que empieza a tocarnos con sus finos dedos para conocer nuestro sabor. Más adelante, a la izquierda del sendero, una civilización blanca y diminuta se extiende. Son hongos que adornan la entrada de un hogar hecho con un tronco cavado por la humedad y la descomposición. Por un perfecto círculo a manera de boca abierta o entrada, ingresan pequeños seres y sustancias de otros planos que navegan el aire con el ropaje de la invisibilidad. Mido la distancia entre los mayas y nosotros. Irrumpieron aquí 200 años después del nacimiento de un dios que les era ajeno, el Cristo. Con esta vara del tiempo, hoy se mide la distancia que hay hasta aquel amor por el orden, la astronomía y las ofrendas. Estos vestigios son piedras que siguen jugando a la geometría, lanzan preguntas como curvas, tal es la tríada de arcos de piedra. extraños caprichos de una mente que ahora navega en el territorio de los astros. ¿Qué idea del mundo encierran esas curvaturas? ¿Hacia dónde tiende su trazo de excepción? Y quisiera escuchar el nombre maya de este lugar como quien escucha el canto de una piedra, pero no es posible. Piedra sobre piedra del pensamiento, escucho una palabra que ha sido maquillada por sus sonidos hasta lograr casi un sonido nativo. Cojunlish. Alguien dice que deviene de Cojunrich, que en maya no. No ha quedado huella de su nombre original, sí el significado del nombre inglés al español. Cerro de Corozos. Ascendemos escaleras y desde lo alto se observan las palmeras o corozos, como una alfombra verde que antecede al horizonte. Aquí, donde mis pies se calzan un cuerpo y una edad, cientos de otros cuerpos pintaron su mirada de este mismo cielo que ahora se incendia. Día 1 por la tarde. Cuerpos como viandas que reciben alimentos frescos. Nos preparan para volver a esa serpiente que es la carretera. Ingresamos a este feudo de ocelotes y jaguares, esas majestades que se apagan. Así hablo en silencio con el idioma de lo que se está yendo y digo: garras, culebritas pigmeas, dientes y águilas tiranas, timbales de sangre, cangrejos y agua enjollada. Repito estas palabras como un deseo de convocatoria y como un ruego de su permanencia. Es una oración pagana con ojos cerrados. Así entramos a Chacambacam. El lago se abre en sus tonalidades rojas. Chacambacam, tan cadencioso como doblar tambores en la lengua. Ese nombre maya que nos dice que este es un lugar rodeado de manglares. Y mientras esperamos el kayak, mis pies se alejan del grupo. Un escenario ha sido preparado para el avance de estas botas. El agua inmóvil es un espejo donde los árboles, la tierra y el cielo se miran. Entonces, el lago es lago, tierra, árboles y cielo. Sí, el lago es más que el cielo y la tierra, porque los contiene ahora. Me sobrepasa la imagen, el signo y el aroma. Algo de aletas mueve las aguas y detiene esta escena. Suspende la contemplación. Vuelvo al bullicio de un nido de instrucciones vocales. Partimos en las lenguas duras que son los kayak. Paleamos el agua con manos inexpertas. Solo se avanza si se hacen tajaduras en el agua. Algo de limpio trazo horizontal tiene este deslizamiento. Vamos a esta delicia en la pequeñez de nuestros cuerpos, en su torpeza y en su asombro. Los ojos vuelan hacia las amplias piernas sumergidas de los mangles rojos y hay unas ganas de gritar: manglares, escupan sus sales en nosotros. Mangle rojo, permite ser tu fruto, ese que todavía prendido da vida a otro mangle. Déjame nacer dos veces en la savia o ser cáscara de mangle negro y su contrapunto, esas flores albas. Con suspiros hondos, es claro, la vida que somos aquí despierta. Una voz interior reclama su pertenencia al festival que se viene encima. Enredaderas, lirios acuáticos, cabelleras verdes bajo el agua. Hay una mano que entra y toca esa seda líquida. Y hay, por supuesto, un pago ante tanta hermosura. Lanzas de sonidos diminutos se clavan en los brazos y en el rostro. Además, el viento, hasta ahora casi limpio, cambia. En el centro del agua hay un enjambre de mosquitos, tan grande como si fuera una nube en matrimonio con el agua. Algo de ritual y cortejo allí se celebra, pues no atienden a nuestro paso. Pasamos a través de ese país etéreo que solo tiene ojos para su propia danza. ¡Cuánto mundo allí! ¡Cuánto! La noche abre sus párpados. Detenemos nuestro avance y por un instante nada se mueve ni en el agua ni en el cielo. Es el momento para nombrar el Popol Vuh. No existía nada edificado, solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada. Nada existía, solamente la inmovilidad, el silencio, en las tinieblas, en la noche. Y del pecho de las tinieblas nacen collares de estrellas. En algún lugar cercano, los cocodrilos aguardan apartados. Avanzamos y los cabellos se enredan en los manglares, los brazos son tallados por sonidos de madera que se quiebran mientras los kayak tropiezan entre sí. Es hora de volver. Frente a nosotros, en un punto no tan lejano, las antorchas que han dispuesto para la cena trazan hilos encendidos en el agua. Me resisto. Permanezco por un rato con la mirada en el fuego de las estrellas. Finalmente, las antorchas dicen suficiente. Dicen, soy el hogar. Hasta aquí has de volver. El fuego es el mensaje antiguo, es la tribu, es la comida, es la vida humana compartida. Pisamos tierra. Miro un mantel largo que hace guiños a los platos blancos, a la canasta de los panes. Los idiomas nativos, locales y extranjeros se mueven entre los vasos y al fondo una hoguera enmarca la llegada de un sapo, un signo de fertilidad. Un mensajero del dios maya de la lluvia. Al final, lo que afila este recuerdo es el sonido dulce de los murciélagos, sus silenciosos vuelos, su hambre colmada sobre esa mesa servida que era el agua. Día 2 por la mañana. Hay secretos que los árboles cuidan. Se embarazan de ellos y los dan a luz siglos después. Así, protegido ante la devastación por la espesura que fue Tzibanché, cuyo nombre maya refiere a la escritura sobre madera. Y es por los dinteles de madera con inscripciones calendáricas encontrados que su nombre vive, como otros lugares, recibió su nombre después de siglos de silencio. Entre hilos de agua plateados por un sol que logra entrar a la densidad botánica, elegimos el camino desbrozado. Y miro con recelo la envolvente oscuridad del bosque tropical que acecha a los costados del camino. Pensar en ingresar a sus territorios foscos sería tomar un lugar privilegiado para ver los combates que se renuevan cada día entre el sol y el follaje. También sería apagarse allí con una dosis de veneno reptiliano o de manta de agua fría. Caminamos sobre edificaciones que piensan bajo tierra, sobre otras que asoman en la espesura, más de 40 kilómetros de una ciudad que recuerda el señorío y la precisión astronómica. Las preguntas que le hace la ciencia a las piedras arrojan su nacimiento 200 años antes de nuestra era. Y fue decir urbe como desdoblar una tela ingente hasta formar una metrópoli de plazas, palacios, edificios públicos y barrios de oficiantes. Nada fue olvidado, ni el riego de canales afilados que repartían agua por todas sus venas. Tzibanché se encargó de que una de sus victorias llegara hasta nuestros ojos. Rocas talladas en el templo de los cautivos muestran la noticia del sometimiento de una manera clara. Cabezas separadas de sus cuerpos y tocados reales. El guía sigue en su explicación y en su cariño. Aquí nació, y yo quisiera averiguar qué sustancia de permanencia había en los habitantes de Tzibanché. ¿Cuál forma de ver el mundo les permitió prevalecer hasta el siglo XIII, luego del colapso de los pueblos mayas en las tierras bajas? Atraviesan centurias las pruebas de sus rituales, sacrificios humanos como ofrenda. Un búho y un cormorán en vasijas mortuorias, oro y cuentas de jade. Y nosotros, frente a sus templos, escuchamos historias de batallas mientras los árboles del chicle agregan su parte. Cicatrices diagonales desde donde sangró su savia. Habitamos bajo un cronómetro esta geografía y cuesta abandonar la explanada en donde, tomados de las manos, hicimos circular los pensamientos. Cuesta irse de este lugar ahora como antes, porque más que la soberanía humana está la majestad de natura que jala los cuerpos hacia su centro. Al regreso, recuerdo que las gafas de sol quedaron en el rellano. A mi cuerpo ahora lo define un veloz desplazamiento. Ha sido el último pretexto. Vuelvo a correr por Tzibanché con una dicha y energía indescifrables. Ya con las gafas en las manos, me detiene una resplandeciente escena de integración. Para esto había venido. Una zarigüeya es abrazada por el suelo. Es la muerte que ha preparado este escenario y me dice, así de bello es, así de acompañados está, su cuerpo se abre y se entrega, mira qué bien luce su figura, se funde con el suelo en su color y pelaje, las hierbas lo miran con sus hojas, lo rodean y acompañan. Yo le cerré los ojos con polvo de astros. ¿Ves que no está solo? Día 3 por la tarde. Este sitio es antes que sonido, luz, antes que forma, aroma. Ya luego cae el cuerpo al agua. Ya uno luego entiende que este ojo tornasol estrecho y largo es quien nos bebe. Bacalar. Bacalal, lugar rodeado de carrizos. Agua celestial, te oculto con palabras, agua. Para develarte habría de quedarme callada, pero no tengo remedio. Esto es algo parecido a otra agua, un río oculto que impele, y no puedo sino vestirte con estas máscaras de glifos, no hago sino compartirte. Aquí los pintores son niños de nuevo, ya traen sus ojos plenos de colores, han encontrado que sus creaciones son ecos de tonalidades ocres, de orgánicas serpientes, de clorofila, de ángulos de espinas y follajes. Todo es volver a la naturaleza que nada cuantifica, que en nada impone el signo de la moneda. Ella se ofrece y ahora nos entrega una medicina en forma de lodo claro. Rostros y torsos se cubren de esta pasta. El agua tintinea en sus siete colores. Son siete gradaciones del azul que surcen los vestidos del agua, siete bocas desde donde el agua nace, siete cenotes que se desbordan en un solo cuenco, Bacalalc. Nada se ve sino el agua y el cielo. No hay frente a la vista ecos de mayas, españoles o piratas ingleses, solo sus referencias, solo sus gestas. Triunfa la biosfera sobre todo acto histórico. Lo que se mira es esta agua constante y sus visos. hemos nadado en una condición escasa, en un prodigio germinado por un territorio que acostumbra llevarse el agua hasta sus entrañas. Una isla de agua constante y fiel es esta piel peninsular. Día 4 por la mañana. Salgo de un ramo de sábanas blancas. Avanza el cuerpo a la regadera que llueve al lado de una puerta de cristal. Es el ente por el que asoma un patio privado punteado por las rosas de China. Todo está en abrir la transparencia y que el cuerpo desnudo ande por el pasto. Se yace de cara a un cielo por donde danzan vaporosas semillas. Por este limbo también navega el pensamiento. Aquí, en este bosque tropical, viven seres de un linaje más antiguo que los dinosaurios. Son los escarabajos elefante. ¿Qué será comer madera y sus dulzuras? ¿Qué será ser un capullo, ser un pensamiento envuelto por varios años hasta despertar escarabajo? En mi jardín salvaje, un caracol desciende desde una ceiba ante el abrazo de un rayo de sol. Quisiera saber de quién son los silenciosos pies que antes de la alborada cruzan el jardín, suben por la curvatura del puente en este reino temporal que me ha sido asignado. Esos pies cautelosos vienen a entregar miel, jugo de naranja y café. Es que al amanecer alguien diseña y ordena en la cocina y en toda esta comarca. Alguien de espíritu sutil dice que sus pensamientos y sus creaciones tengan estos perfumes. Entonces el pan de plátano recién horneado se añade a la vianda. Viajan nuestras raciones cubiertas con media esfera de tejidos naturales. Mi lengua recibe los regalos mientras llega la certeza de que narrar este esplendor es apenas un modesto trazo. Es preciso venir, sumergirse hasta que el color esmeralda haga sonreír al cuerpo. Atiendo a la maleta, me espera para irse. La veo tan llena de sus propias historias, de recados negros, perlas de cacao, anís y bejuco tres costillas. También en la maleta guardo una colmena tropical que un hombre joven atrapó para mí en una botella. Tiene sabor a enredaderas en flor y a todos los pétalos que enmarcan el corazón del bosque. Un bosque donde él conversa con una nación de abejas. Había empezado el viaje hablando de la miel, ¿recuerdas? Cuerpos que caen en la tibia miel. Nos sumergimos hasta endulzar los huesos y todo acaba con la miel en los labios. Estas son las riquezas que llevo. Estos son los mensajes. Claudia Luna Fuentes.